el fitoplancton marino es el responsable del 60-70% del oxígeno que respiramos en el planeta. O sea, cuidadito con cargarnos el océano, con que suban las temperaturas, con que se alteren los niveles de pH y se acidifique y se alteren esos niveles de intercambio de gases, porque el papel del océano y del fitoplancton marino, además, como origen de la vida en el planeta, o sea, que permitió la transición de una atmósfera irrespirable con metanos, sulfuros, con anhídrido sulfuroso, a una atmósfera con un 21% de oxígeno. Eso para mí es el ingrediente y más importante que ha tenido a Poniente, y sobre todo es muy sintomático del papel de a Poniente en el mundo, que creo humildemente que no es solo dar de comer, sino utilizar la gastronomía como una herramienta para la conservación de la naturaleza, para conservar marismas.
Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad, con Sergio Fernández.
Arrancamos 2024 con un invitado que conoce los secretos de un 3 estrellas Michelin sin ser cocinero, que conoce lo que nos proporciona un alimento sin ser nutricionista, que trabaja con descartes sin ser pescador. Fue director del Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida con tan solo 29 años y esa experiencia le marcó para bien porque pudo comprobar que, si se quiere, se puede. Y él tuvo la suerte de poder dibujar lo que con esa edad se puede soñar cuando ves la inmensidad de la naturaleza a tu alcance. Seguramente esa precocidad, por llamarlo así, le ha permitido restaurar miles de hectáreas de marismas abandonadas, preservar ecosistemas únicos y fotografiar momentos que guarda para siempre. Mauritania, Venezuela, México, Namibia son algunos de los países que le han ido atrayendo en su viaje, que ahora tiene parada en a Poniente, desde donde trata de dar vida a lo desconocido, donde trata de dar a conocer y a probar lo que desperdiciamos, tal vez por desconocimiento. Juan Martín Bermúdez, bienvenido naturalmente, bienvenido al podcast de la Fundación Biodiversidad.
Muy buenas, Sergio. Muchísimas gracias.
Solemos decir que solo se puede conservar aquello que conocemos y vosotros trabajáis en un ecosistema, el marino, del que solo conocemos apenas más o menos el 5% de lo que tenemos ahí en sus profundidades. ¿Estáis trabajando en ese 95% restante o ya con ese 5% tenemos para años de trabajo?
Bueno, hombre, a Poniente es el sueño de un bendito loco, que es un cocinero como Ángel, súper comprometido, que por eso nos encontramos en el camino, precisamente en esas marismas de los Toruños. Pero somos un restaurante, no tenemos una capacidad científica, tecnológica extraordinaria y bueno, de momento vamos investigando en el intermareal, en el supramareal también en la zona pelágica, pero bueno, todo ese 95% de biodiversidad que queda por conocer en el océano, pues bueno, está un poco en las profundidades abisales y nosotros, pues bueno, más bien queremos tener la cabeza en el mar, pero los pies en el suelo, en la marisma, y trabajamos fundamentalmente, pues eso, en ámbito marino, marítimo, costero, en el litoral, por supuesto. Pero muy centrados en la marisma y en la maravilla que hay debajo de los fondos.
¿Y cómo es ese trabajo? Tú ahora decías que no tenemos grandes tecnologías que quizá nos ayuden o os ayuden en ese día a día, pero ¿cómo es un día a día en vuestro trabajo, ya no en el trabajo de Ángel, que será una barbaridad, pero en vuestro trabajo de investigar? ¿Cómo es un día a día?
Bueno, nosotros en el equipo de I+D de Aponiente somos 4 personas. Estamos trabajando una doctora en biología, estoy trabajando un técnico de campo diariamente. Hay un cocinero expresamente para I+D, aunque hay varios cocineros, varios jefes de cocina que se dedican a I+D. Y estoy yo mismo. Entonces, pues bueno, estamos leyendo mucho. Leemos artículos científicos, artículos también divulgativos. Estamos mucho en el campo, sobre todo estamos mucho en el mar y aprendiendo de los mariscadores, de los salineros, de esas gentes de la mar que tanto conocen y que tan poca voz tienen. Y también pues trabajamos con biólogos marinos de otras partes del mundo. Nosotros estamos desarrollando un proyecto desde hace ya 3 años con la Universidad de Arizona, en el desierto de Sonora, en el Golfo de California. Estamos trabajando con ellos para ayudar a las comunidades locales. Estamos trabajando con un equipo de biólogos marinos en Venezuela, también bueno, intentando restaurar manglares y tratando de poner en valor nuevas plantas samófilas, nuevas plantas halófilas. Y entre esa amalgama de nuestros biólogos, nuestros cocineros, que tienen una inquietud extraordinaria, nuestros colaboradores que están en el mar, nuestros pescadores, pues entre esta suerte de equipo, pues vamos identificando necesidades, siempre comandados por Ángel, porque al final es el que te pone la proa y el que te pone un poco, pues bueno, por dónde quiere ir el barco de Aponiente en esta temporada y en las siguientes. Y bueno, es un poco así, combinamos mucho pues, ciencia, gastronomía, intuición, conocimiento ancestral de la marisma, del mar y de los pescadores. Y también, por supuesto, contamos con colaboradores científicos, gente de ciencia estricta, y con los que estamos trabajando, por ejemplo, pues, bueno, el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria o la Universidad de Groningen. Ahora hemos estado esta semana pasada en Gales trabajando con el Seagrass Project, que es una gente extraordinaria que tienen una nursery de zostera marina, un cereal marino con el que llevamos trabajando en Aponiente desde hace 6 años ya y que bueno, pues no paramos de evolucionar, de aprender, también de compartir nuestro pequeño conocimiento. Para unir, la idea es unir ciencia, naturaleza, cocina y territorio, simplemente para hacer las cosas mejor, ¿no?
Desde luego, el que va a Poniente, yo creo que ya más o menos se lo imagina, pero para que se haga una idea de lo que hay detrás de un menú como el que se prepara en ese restaurante, ya no entramos de si es barato, caro o lo que sea, sino que todo el trabajo que hay detrás de un restaurante de este tipo, que no es un restaurante al uso. Y que me imagino que, aunque trabajáis con científicos y con universidades de todo el mundo, no habrá muchos parecidos en el mundo.
Bueno, eso es lo que nos dicen. Yo tampoco, no he trabajado nunca con restaurantes, tampoco creo que trabaje con otra persona que no sea Ángel León, porque la verdad es que trabajo con él porque confluimos muy mucho en el objetivo de la conservación de la naturaleza.
Ángel León, conocido como el chef del mar, es el jefe de cocina del restaurante Aponiente, ubicado en el puerto de Santa María, que brilla con 3 estrellas Michelin. Tras muchos años de trabajo, han logrado conformar un equipo de trabajo numeroso y concienciado que dedica su tiempo a investigar en nuevos alimentos y productos de esa desconocida despensa que es el mar. Si ya nos había sorprendido con el fitoplancton, los embutidos del mar o el cocinado con agua de sal, en los últimos años nos ha dado a conocer la zostera y la soja marina. Se trata de extraordinarias fuentes de proteínas vegetales de origen marino que podrían revolucionar la forma en la que nos alimentamos.
Pero nos dicen, pues sí, gente como Carlos Duarte, oceanógrafo, gente como Laura Govers de Groningen, o incluso Bárbara Hondiviela del Hidráulico Ambiental del Instituto de Cantabria, nos dicen, bueno, yo no tengo precedente de un restaurante de esta naturaleza. Lo que sí es verdad es que la apuesta es tan radical que, bueno, a mí lo que me enamoró primero fue también ese objetivo, esa idea de irse a una marisma abandonada, irse a un molino de mareas abandonado, para poner en valor ese tesoro de la marisma que a la que le hemos dado la espalda y además para cocinar pues esos pescados humildes, para cocinar esa proteína ecológicamente muy barata como el fitoplancton marino, es el caso extremo, pero también muchos otros desarrollos de técnicas y de especies que las tenemos ahí pero que no se valoran y para, en definitiva, llevar a cabo a través de un plato de la gastronomía pues la teoría ecológica, ¿no? Que es al final lo que buscamos. Y es muy bonito ver desde el principio el nacimiento de ese proyecto de Aponiente en esa marisma y ver cómo no estaba equivocado ese Ángel León visionario que yo veía un poco demasiado aventurado, porque yo era muy cauteloso al principio. Pero ver hoy que hay 72 nóminas en esa marisma abandonada solo en el restaurante que da de comer pues, bueno, a esas 72 familias, pero también está siendo una herramienta de transformación no solo del territorio circundante, de esa marisma abandonada y de esa zona del puerto de Santa María, sino también transformando mentes, transformando un poco también paradigmas de consumo, ¿no? Porque al final lo que tratamos de transmitir es que hay que cocinar más, hay que reducir los ultraprocesados, hay que invertir tiempo con tus hijos, con tu familia, con tus seres queridos en ir al mercado y bueno, tratar un poco de reducir ese consumo tan voraz de supermercados y cambiar el supermercado por el mercado y trabajar pues esa alquimia de la cocina en nuestra propia casa, ¿no? Que al final somos lo que comemos. Los alimentos, las bebidas y los alimentos son nuestra mejor medicina y bueno, eso pues unido a que la naturaleza es el mejor antídoto para cualquier pandemia, tanto la vivida, la pasada, como las que están por venir, desgraciadamente, pues bueno, ¿qué quieres que te diga, Sergio? Yo estoy... ¿Quién me lo iba a decir a mí? Hace 25 años que llevo trabajando en restauración y conservación de la naturaleza. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a terminar trabajando con un cocinero, ¿no? Pues bueno, entre otros proyectos que gracias a la vida puedo seguir desarrollando, este pues bueno, es uno de los que más orgulloso me siente, sobre todo por la verdad y por la autenticidad y sobre todo por la capacidad de cambio y el impacto que tiene, pues que las cosas, en vez de que la diga un ambientólogo que no conoce a nadie, pues que la diga un cocinero que tiene 5 estrellas Michelin, ¿no?
Desde luego, y porque se cierra el círculo completo con todo lo que hace Ángel León con Aponiente, porque estamos hablando de que ya no solo estamos impulsando nuevos hábitos de consumo, conociendo nuevos alimentos, estamos restaurando ecosistemas, estamos dándole oportunidad a ese ecosistema, a familias, estamos generando riqueza, economía, es decir, es que no queda ningún elemento por cubrir un poco en el proyecto, en la cabeza de Ángel León.
Claro, además también sabes una cosa muy bonita que nos está pasando, Sergio, desde un tiempo a esta parte, que está actuando como una cabeza tractora de nuevos emprendimientos en marismas abandonadas. Solo en los tres últimos años, solo en la Bahía de Cádiz se han puesto en marcha 2 nuevas iniciativas de restauración de marismas, la Salina de Santa Teresa, también la Salina Roqueta y Preciosa, para poner en marcha ese sueño compartido de restaurar la naturaleza para mantenerla y que te dé de comer y darle de comer a la sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, la verdad es que es un proyecto bastante redondo y que, bueno, satisface un poco pues, prácticamente todas las inquietudes que tiene uno como profesional, ¿no?
¿Es lo que te encontraste tú con 29 años en Los Toruños, una marisma abandonada?
Bueno, la historia se repite, Sergio. Es tremendo porque yo tuve la suerte de aterrizar en esa marisma abandonada. La marisma de Los Toruños era un prostíbulo, era un vertedero, era un lugar de caza furtiva, ilegal. Recogimos cepos hasta de tamaño prácticamente de lobo en la bahía de Cádiz. O sea, no solo cepos de conejos y de lazos y cepitos para perdices o perchas para incluso para agujas colinegras o limícolas, sino también cepos grandes, ¿no? Entonces, bueno, era un sitio en el que había narcotráfico. Gracias a la apuesta de la Junta de Andalucía y de que confió en mí, pues conseguimos darle la vuelta como un calcetín y convertirlo en el parque metropolitano más visitado de España, que le daba también pues, de comer a 60 familias. Ahora no sé en qué número estará la cifra, pero me intuyo que mejor, que más todavía. Y al final, cuando Ángel me llama para poner en marcha el proyecto de la restauración del molino de mareas, el caño, en el puerto de Santa María, para utilizarlo como restaurante y como laboratorio de investigación gastronómica, pues volvemos otra vez a lo mismo. O sea, una marisma abandonada, una marisma en la que se alijan toneladas de hachís, una marisma en la que hay prostitutas, desgraciadamente, una marisma en la que hay ocupas, que hay personas que, por desgracia, viven allí de forma indigente. Y, sin embargo, pues un territorio como, desgraciadamente tengo que insistir, un territorio que tiene un porcentaje de paro altísimo, pero que tiene un capital natural y un patrimonio natural absolutamente estratosférico. Entonces, Pues bueno, se repite la historia. En Los Toruños lo conseguimos. Un equipo pequeñito, pero muy ilusionante y, por supuesto, con la energía de la administración pública detrás. Y en este caso de Aponiente, pues seguimos trabajándolo y lo seguimos desarrollando. Hoy mismo hemos empezado, Salarte ha tenido la suerte de presentar un proyecto técnico para la demolición de 3.500 metros cuadrados de naves abandonadas en la marisma, que estaban ocupando pues ese supramareal, ese ambiente de halófilas, de salicornias, de suaedas, de salsolas, un paraíso para la vegetación halófila, y que gracias a la vida y a la apuesta también de la Diputación de Cádiz y del Ayuntamiento del Puerto, con el apoyo de Aponiente, estamos demoliendo hoy pues 3.500 metros cuadrados de naves que dentro de dos meses van a ser inundables y va a ser una marisma productiva para que sigan desovando boquerones, sardinas, jureles, albures, lubinas, lisas, doraditas, y para que sea una nueva oportunidad para ver de otra forma la marisma y ver de otra forma nuestro patrimonio natural, que es en definitiva el que nos da de comer, el que nos da de respirar y el que nos da de vivir, ¿no?
Oh, qué bueno, qué gran noticia, la verdad, ¿sí? que se apueste por eso y que la gente además vaya tomando conciencia de la importancia de conservar este tipo de ecosistemas, que no sé si somos conscientes que están bastante degradados, la mayoría de ellos, que tenemos un problema grave de sequía, que nuestros humedales están secando y que no es simplemente un humedal por el agua en sí, sino es por toda la vida que hay alrededor de esos ecosistemas.
Absolutamente. Yo, de verdad, se me abren las carnes. O sea, el momento en el que estamos creo que no puede ser más crítico, ya no solo por lo que está pasando fuera de nuestras fronteras con Ucrania, que es indecente, con lo que está pasando con Gaza, la sequía. O sea, nosotros vivimos en el campo. Tenemos varios pluviómetros, llevamos analizando la pluviometría desde hace años, y es que este año hidrológico en casa, en Trebujena, en las marismas de Trebujena, han caído 233 litros. O sea, es que eso es lo que llueve en Almería, en un ambiente predesértico, ¿no? Es decir, en esta situación en la que teníamos el mayor arrozal del sur de Europa, con todas las marismas transformadas del Guadalquivir, 38.000 hectáreas, que el año pasado no se sembró ni una hectárea de agua del río. Ante esta situación, yo solo tengo esperanza en la restauración de humedales costeros y solo tengo la esperanza de seguir trabajando con Ángel en la búsqueda de nuevos desarrollos para el agua salada y el agua salobre, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, con un horticultor maravilloso, Rafa Monge, de Cultivo Desterrado, que está recuperando el cultivo del navazo, los huertos de marea, en el que está cultivando pues, tomates, pepinos, zanahorias, papas, con agua salobre de la subida y la bajada de las mareas. Y al final, pues bueno, esta preocupación lo que nos tiene que hacer es, por supuesto, reducir radicalmente el consumo de agua dulce, pero también empezar a mirar con una verdadera hambre y con verdadero interés y dedicación a estos humedales costeros que son, insisto, los que nos van a salvar la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos intentando pues, conciliar pues, estos apoyos para continuar con esa restauración, esa puesta en valor de la marisma salinera y de los ambientes costeros que no pueden ser sol y playa y sombrilla y crema que nos estamos cargando entre todos el litoral, ¿no?
¿Y cuál crees que es la clave para que la gente se conciencie sobre esa necesidad? Que cuando vaya a la playa a tomar el sol, que todos lo hacemos, piense un poco más allá, no piense, bueno, voy a disfrutar hoy de la playa, de tomar el sol, voy a plantar aquí mi sombrilla, sino que piense gracias a que está él ahí tomando el sol.
Bueno, yo creo que falta, por supuesto, mucha concienciación, pero yo creo que hemos llegado a un punto de un egoísmo supino. Aparte del individualismo del que se está haciendo tanta gala últimamente, Yo creo que hay que consumir menos, hay que viajar menos. O sea, es que nos estamos tomando estos momentos actuales como, bueno, como la orquesta en el Titanic mientras se hundía, que siguiera sonando, ¿no? O sea, me parece, no se puede coger un avión por 50 euros para ir a pasar el fin de semana a Praga. O sea, es que no se puede hacer. No se puede ir a Menorca un fin de semanita para pasarlo con los colegas. Es que creo que le hemos perdido el respeto a la vida. No solo a viajar sin ninguna cortapisa, sino vamos a darle importancia a lo que de verdad importa y vamos a disfrutar. Vamos a la playa, por supuesto que vamos a la playa, pero vamos a la playa por derecho, y vamos a la playa conscientemente, y vamos a intentar no embadurnarnos de crema, que a mí me parece un escándalo cada vez que veo a los niños. Bueno, vamos a intentar la exposición en horas tan fuertes de sol. O sea, es que es un poquito...
Vamos a no montar un chiringuito ahí que dejamos todo lleno de residuos.
Exacto, es un poco de sentido común, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos un poco que hacer primero un examen un poco de conciencia hacia consumir menos. O sea, tenemos que no hay que cambiar de ropa cada temporada, no hay que viajar cuatro veces al año fuera de España o cogerse un avión cuatro veces al año. Y creo que tenemos entre todos, y en la misma vida cotidiana nuestra, ¿no? Pues intentar, pues lo que decía antes, ¿no? Intentar invertir tiempo en transformar tus propios alimentos en tu comida, ¿no? Y reducir esos envases plásticos, esos alimentos ultraprocesados, e intentar compartir con los amigos. Pues es que al final, cuando uno se va de viaje, mi mujer me mata, porque al final yo no nos vamos de vacaciones, porque por desgracia o por suerte viajo demasiado por trabajo y también tengo la autocensura de restringirme y de no irme de vacaciones como mínimo fuera de mi sitio, ¿no? Pero tenemos un poco que hacer ese examen de conciencia y disfrutar de los amigos, de una cenita en casa, de una cena en los restaurantes de cercanía, en nuestros sitios de confianza, pero que creo que hay que bajar un poquito la presión y que creo que hay que pararse a disfrutar más de la vida, por lo que decía, ¿no? La gente viene reventada de los viajes, o sea, viene más cansada, lo ves en la tele, los puentes... los fines de semana, la Semana Santa, en estas Navidades, ves las noticias, la gente reventada arrastrando los trolleys. Es que no hay que viajar tanto. O sea, y parece mentira, porque yo a mis sobrinos, a Tommy, gente de más pequeña, siempre he dicho que viajar te abre la cabeza, pero vamos a viajar
con cabeza,
con esa conciencia, ¿no? No echar fines de semanita con los amigos.
Que vas deprisa y corriendo, no disfrutas, vas ya agobiado, que no llegas, que me sale el avión, que tal.
Y al final, como si estuvieras en Madrid, o como si estuvieras en Segovia, como si estuvieras en Santander, en tu casa, con tus propios amigos, No, tío, si vas a viajar, métete dentro de la vida de la ciudad, disfruta, aprende la gastronomía, aprende la cultura, vete a ver pájaros, que es muy barato, pero hazlo siendo consciente de que estás de viaje, ya sea en Menorca, en Segovia, en Santander o en Praga, ¿no? Pero vamos a intentar permearnos más e imbuirnos un poco en nuestro planeta, ¿no?
Y que lo bueno es que, como en todo, no solo en los viajes, tenemos alternativas de todo tipo. Es decir, tenemos alternativas en el alimento, en la ropa, en cómo nos movemos, en cómo nos transportamos a otros países y que luego también... Yo siempre digo que es que tenemos un país por explorar.
Absolutamente.
Que yo soy el primero que me encantaría conocer Australia, Japón, Argentina, pero es que igual no conocemos Granada.
Claro, claro, que es patrimonio mundial de la humanidad. Es que al final estamos... Yo he vivido toda la vida en Sevilla y llego a Sevilla a ver a mi madre, a ver a mi familia, y está todo lleno de Starbucks, lleno de tiendas de fuera, Digo, pero ¿dónde está esa Sevilla de mi infancia que yo conocí? ¿Dónde está el barrio de Triana? Que está, vuelvo a lo mismo, todo el día pasando gente con los trolley, con los carritos. Hombre, un poco de respeto, ¿no? Todos los negocios, incluso la hostelería. Cadenas llenas de cosas para guiris, cosas de comida rápida. Entonces, bueno, yo creo que Hay que cambiar el modelo sin ninguna duda y todo parte un poco de nosotros y tenemos que todo empieza por nosotros. No vengamos a ver, no es que el Estado promueve tal, es que la comunidad autónoma promueve tal, es que mi ayuntamiento no. Vamos a hacer un poquito de autocrítica y empezar por nosotros mismos, ¿no?
Bueno, las administraciones deben marcar un poco el camino en base a normativas. También las empresas, el sector privado, tiene que empezar a que esas alternativas de las que hablábamos sean siempre tendiendo a lo más sostenibles posibles y seguramente si aunamos todas esas mentes, igual logremos avanzar en esa sostenibilidad tan de la que tanto hablamos, ¿no? En todos los sectores. Claro. Háblanos de esa faceta tuya pajarera.
Bueno, yo es mi verdadera pasión desde que entré en primero de carrera, porque además yo no soy pajarero desde chico. A mí me gustaba el campo, pero la naturaleza, el campo bravo, los caballos, de las marismas del Guadalquivir. Pero entré en primero de carrera y, bueno, dos, tres profesores locos de aquí, de la Complutense y la Autónoma, José Rafael Garrido, Justo, Íñigo, Fajardo, eran unos locos pajareros, habían estado trabajando con Félix Rodríguez de la Fuente en la enciclopedia y bueno, me descubrieron un mundo maravilloso en las marismas del Guadalquivir. Empecé a ver las marismas del Guadalquivir con otros ojos. Seguía viéndolo a caballo, porque a caballo te acercas mucho más a los bichos y te respetan más o te temen menos. Y a partir de ahí, pues bueno, empezó una pasión maravillosa que me llevó a escribir algunos libros, la guía de aves de Doñana, con compañeros míos, a escribir ya después otros libros sobre el Estrecho de Gibraltar. Y la verdad es que es una pasión maravillosa que conecta continentes, conecta culturas. Y es una afición tan... o sea, te llena de endorfinas, te llena de vitaminas, te llena de desconexión y, sobre todo, es tu cable a tierra, ¿no? Para mí es mi cable a tierra. A mí me enseñan mucho los pájaros, tanto... Bueno, yo me pongo mis prismáticos todos los días del año simplemente para sacar a pasear a mi perro. Tanto en el puerto de Santa María, cuando lo hacía por la zona urbana, como por el viñedo de Trebujena, los viñedos de Jerez o las marismas del Guadalquivir. Todos los días uso mis prismáticos porque me divierte igual ver un gorrión molinero que una tarabilla común o que una tórtola, la pobre, que está tan en peligro, ¿no? Pero te enseñan a tener menos tonterías, porque bueno, hay días que estás ahí desanimado o hay días que estás un poquito más bajito o que te han pegado un palo con un permiso que has ido a pedir o con un proyecto que no termina de arrancar y hay que volver a subsanar más información. Y te das cuenta de cómo ese pájaro, antes de que amanezca, está ya cantando, intuyendo, preveyendo que va a llegar el día y que no tiene ni tarjeta de crédito, ni pensión, ni bocadillo, ni mochila, ni siquiera un cobertizo, sino que a pecho descubierto se tiene que buscar la vida todos los días de su vida, empezar de nuevo, de cero, como si no hubiera conseguido ayer haberse comido dos kilos de lombrices, imagínate. Que no. Pues esa resistencia, ese ánimo, esa capacidad de sacrificio que tienen los bichos porque no tienen otra alternativa, yo la copio para mí, para inspirarme y decir, Juanito, déjate de tontería. Que
mira estos pobres cómo
mira,
están.
Mira esto cómo están y con 4 gramos un mosquitero musical está aquí que se ha conectado la tundra ártica con las marismas del Guadalquivir. Déjate de rollo y ponte a currar otra vez, ¿no?
Un día te tenemos que juntar con muchos pajareros que tenemos en la fundación y estaríais hablando días y días y días sin parar.
Es maravilloso. Te cuentan unas historias. Una vez leí un flamenco anillado en una reserva ecológica en Esteros de Manego, que lo habían anillado en el 77, tenía un añito menos que yo, en las marismas en Letán, en la Camarga francesa. Y decía, pero este tío lleva el mismo tiempo que yo, pero yo estoy aquí con cuatro abrigos, con los prismáticos, con el trípode, con unos zapatos, con botas, y el tío este lleva todos los años que llevo yo viviendo a la intemperie, buscándose la vida. Sabía el tío recorrido Túnez, Mauritania, había estado en Argelia, en Grecia, en Francia, por supuesto en Fuente de Piedra. Y al final te conectan historias maravillosas. Hace cuatro días vi una cabecinegra en Siwan-si, en Swansea, perdón, en Gales, uh-huh. Y tenía, bueno, un periplo. Me mandaron la historia de la anilla. Había estado en Alemania, en Holanda, en Países Bajos, en Suecia, en Noruega, en España.
Había viajado más que tú.
Por supuesto, pero con un coste ecológico nulo.
Cero.
¿No? Y además diseminando especies.
Generando más vida.
Generando vida y conectando territorios, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que permeemos un poquito y que no toda la huella que dejemos sea la de una bota o la de uh-huh. un... papel, sino una huella un poquito más indeleble, y que en las siguientes generaciones pues vean que hay otro mundo posible y que con menos se es más feliz, y que la verdadera felicidad está en las cosas importantes, y esas no las pone ni el dinero, ni los materiales, ni los bienes, ¿no?
Juan, ¿qué te permite contar Ángel de la nueva temporada de A Poniente? Si se puede contar algo.
Bueno, no me deja contar nada, pero cada vez me sorprende más. Hemos estado trabajando muy duro desde... Bueno, A Poniente lleva trabajando en la temporada del 24 desde septiembre del 23. O sea, por supuesto, con el restaurante abierto, trabajando a todo lo que da, a toda máquina. Este año va a ir versado todo sobre el agua. A Poniente tiene mucho que decir. Yo siempre digo que bueno, que es un escenario para difundir, para diseminar, para contar las maravillas que ocurren en el océano. No solo los procesos biológicos, sino también los físicos. Y bueno, hasta ahí puedo contar. Va a ir sobre el agua, la importancia del agua, no solo como base para la cadena trófica marina, sino también...
El océano supone el 70% de la superficie de la Tierra y es clave para la supervivencia de la vida en el planeta. Genera el 50% del oxígeno que respiramos y proporciona proteínas y nutrientes esenciales para miles de millones de personas cada día. Además, absorbe una cuarta parte de la contaminación por dióxido de carbono en el mundo. Sin embargo, al océano llegan entre 8 y 13 millones de toneladas de residuos plásticos al año. En el Mediterráneo, una de cada dos tortugas ha ingerido plástico y más del 90% de las aves marinas tienen fragmentos en su estómago. Si seguimos con el ritmo actual, en 2050 habrá más plástico que peces en el océano.
Sino también como nutriente, como alimento y como elemento absolutamente vertebrador y el origen de la vida en el planeta Tierra, ¿no?
Pues lo iremos descubriendo cuando en unas semanas inauguréis temporada 2024. Oye, una última cosa para acabar. ¿Qué especie o qué alimento es fundamental para ti o para Ángel León? ¿Sin qué especie no existiría Poniente?
Bueno, yo solo puedo hablar por mí, no por Ángel, pero yo creo que el fitoplancton marino no solo es un nuevo alimento para la humanidad. Es algo mágico lo que ha ocurrido con el fitoplancton marino, en lo que catedráticos, amigos míos, bueno, con una trayectoria científica extraordinaria. Por ejemplo, en la expedición Malaspina, Fidel Echevarría, un catedrático de ecología de la Universidad de Cádiz, que decía: Juan, llevo 40 años investigando profesionalmente el fitoplancton marino y en mi vida se me había ocurrido comérmelo. Bueno, pues esa es la visión de Ángel León, inocente, vanguardista, si quiere, pero también que coadyuva y que alimenta a la visión científica a partir de ese quererse comer lo que comían las ballenas, el origen de la vida en el universo, que es ese productor primario. Se montó una iniciativa empresarial y científica muy importante gracias a Carlos Unamunzaga, que creó Fitoplancton Marino, y después de muchos inversión se consiguió declarar por parte de la Unión Europea el fitoplancton marino como un nuevo alimento para el ser humano, pero ya no solo como ingrediente basal, como ingrediente en el que, como diría Ángel, le cabe todo, ¿no? Se puede emulsionar, se puede suflar, se puede cocinar, se pueden hacer panes, se pueden hacer arroces, se pueden hacer sopas, se pueden hacer caldo, sino como elemento de difusión de la importancia de los procesos ecológicos. O sea, es decir, el fitoplancton marino es el responsable del 60-70% del oxígeno que respiramos en el planeta. O sea, cuidadito con cargarnos el océano, con que suban las temperaturas, con que se alteren los niveles de pH y se acidifique y se alteren esos niveles de intercambio de gases, porque el papel del océano y del fitoplancton marino, además, como origen de la vida en el planeta, o sea, que permitió la transición de una atmósfera irrespirable con metano, sulfuros, con anhídrido sulfuroso a una atmósfera con un 21% de oxígeno. Y aprovecho a tu pregunta anterior, que por ahí va el menú del 24, de la temporada de Aponiente de 2024. Eso para mí es el ingrediente y más importante que ha tenido Aponiente, y sobre todo es muy sintomático del papel de Aponiente en el mundo, que creo humildemente que no es solo dar de comer, sino utilizar la gastronomía como una herramienta para la conservación de la naturaleza, para conservar marisma, para demoler naves, para quitar cubiertas de amianto, para traer a nuevos emprendedores, nuevos mariscadores a la marisma para que cuiden su propio ecosistema y potencien la biodiversidad. Y también, por supuesto, para hacer de altavoz a los que no tienen voz, que bueno, son esos pescadores, esos marismeños, esa gente que tiene un conocimiento tan extraordinario y que la nueva vida pues lo está dejando un poco orillado, ¿no? Con tanta tecnología y con tanto. Entonces, pues bueno, utilizamos la mesa, el plato, como un altavoz para la biodiversidad. Y siempre, pues, siempre decimos que se puede conservar la naturaleza con el tenedor en la mano. Uh-huh. Siendo consciente de lo que consumes, cuidando a los productores, evitando que desaparezcan esos productores pequeños, bueno, pequeños, medianos o grandes, ¿no? Pero que no dejen de su territorio y, por supuesto, ganen más dinero para que sigan estando ahí y que no se los coma una multinacional. Y al final, pues bueno, es ese un poco el orgullo, ¿no? También que nos haya dejado a nuestra pequeña ONG Asalarte, una entidad de custodia del territorio, que el Molino de Mareas del Caño, ese laboratorio de investigación gastronómica, sea nuestra sede y desde ahí pues intentar desarrollar nuevos proyectos de restauración de humedales, de contar lo que nadie quiere contar o intentar hacer ver lo que nadie quiere ver. Pues bueno, para mí es el mayor orgullo y la mayor alianza de cómo la gastronomía y sobre todo las personas comprometidas pueden arrastrar a un montón de equipo hacia un mundo mejor, ¿no?
Pues Juan, desde luego que escuchándote con la pasión, con la energía con la que hablas de lo que hacéis en Aponiente, no me quiero ni imaginar lo que puede ser una conversación con Ángel. O sea, te estalla la cabeza, pero para bien.
Sí, la verdad es que sí. Es maravilloso, es maravilloso.
Tiene que ser una maravilla.
Sí, porque trabajar. Lo tiene en vena además, ¿eh? Es algo que no lo tiene impostado, no le gustan, aunque parezca mentira, no le gustan mucho las cámaras, no le gusta mucho, bueno, nada, la fama. Pero te sientas a hablar con él y te estalla la cabeza por eso, ¿no? Porque como una persona que no tiene una formación ambiental puede ser tan consciente de cómo está cambiando simplemente a nivel de la pesca, de lo que se va pescando en enero, febrero, marzo, abril, de cómo te da una masterclass de oceanografía sin pretenderlo, pero desde la experiencia y desde el compromiso, además, de como decía, ¿no? De arrastrar a un equipo de 72 personas, solo en Aponiente, después está Levante y está la taberna del Chef del Mar, ¿no? Pero solo ahí cómo se puede comprometer alguien a intentar hacer las cosas mejor, ¿no?
Y lo importante de ese efecto tractor que decías, que muchas veces decimos que no. Al final, en el sector medioambiental estamos todos más o menos concienciados y seguimos un mismo discurso, pero que desde otros sectores ese discurso se empiece a amplificar es fundamental.
Bueno, Sergio, te voy a contar una anécdota. Mara, mi mujer, lleva, bueno, 15 años siguiéndome, organizando festivales ornitológicos en Tarifa, en El Estrecho, en Valle de Cádiz. Y ella siempre dice, Juan, esto está fenomenal, pero siempre sois los mismos. Sois frikis hablando para frikis. O sea, y yo decía, pero Mara, ¿cómo? Sí, sí, es que estáis en FIO y estáis... Ahora nos vamos al Delta Birding Festival y estáis los mismos. Nos vamos a la Feria del Estrecho y estáis los mismos. Nos vamos a Cantabria, a Noja, y al final se levanta uno del plenario, se levanta uno, da su charla, después se sienta, después se levanta el otro que está sentado. Dice, tío, hay que abrir un poquito el espectro, y eso es un problema también de los pajareros, ¿no? O de los ambientólogos, de los uh-huh. biólogos en general, ¿no? Somos demasiado corporativistas a lo mejor, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me hizo ver, aparte de la pasión de Ángel León, de decir, tío, o sea, yo hablo para cuatro, pero es que Ángel habla para 4 millones. Entonces, creo que es muy interesante esa perspectiva de que tenemos que abrir un poquito el abanico, porque nosotros estamos muy convencidos, pero lo que para nosotros es una conversación profesional o personal que estamos utilizando argumentos que llevamos 20 o 25 años utilizando, para la persona que está al lado tuya en el AVE o en el tren, uh-huh. es la primera vez que lo ha oído. Entonces, creo que tenemos que el compromiso de llegar, de percolar a otros ámbitos profesionales. La cocina es uno de ellos, el deporte es uno de ellos. O sea, lo que tenemos que intentar no evitar no mandar mensajes contraproducentes ni disonantes, porque uno dice una cosa, pero el deportista que está al lado dice otra, o el... Entonces, tenemos que meter en el mismo saco, porque al final de lo que va es de nuestra vida, es de nuestra salud, y creo que estamos todos en ellos, ¿no? Todo nos va la vida en ellos, uh-huh. y hay algo que también me preocupa mucho, que es la polarización que estamos teniendo, y que no entiendo de ninguna manera cómo desde ciertos segmentos sociales se ve como un... impostores a los que hablamos o los que estamos trabajando para mitigar los efectos de un cambio climático que niegan, o como, por otra parte, desde sectores más progresistas, pues también se radicalizan los mensajes y se culpa a la gente que está en el campo por hacer determinado comportamiento. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de conciliación, porque, insisto, nos va la vida en ello, pero los que están en el campo todos los días son los que están en el campo todos los días. Yo siempre lo he dicho. Yo, cuando me pidieron la primera vez la Junta de Andalucía gestionar la isla del Trocadero, por mi experiencia en las marismas de los Toruños y en restauración de este tipo de humedales, decía, vale, yo sí, yo voy, yo coordino, si quieres lidero, pero yo necesito a salicultores y a mariscadores, porque son los que saben de verdad. Yo puedo ser ambientólogo y tener un máster y tener X, pero los que saben son ellos, los que están mañana, tarde, noche y madrugada en el campo, son ellos. Entonces, más nos vale, primero, que estén formados y que les podamos contar nuestra visión, que aprender de ellos, pero sobre todo...
Implicarles.
Implicarles y tener ese ejército de miles de personas que están en el campo, ya estén pastoreando, ya estén cultivando arroz, cultivando hortalizas o pescando, porque son ellos los que están al pie del cañón. Entonces, cuidadito, yo me gustaría lanzar ese mensaje de conciliación y de que no se trata ni de buenos ni de malos, ni de rojos ni de azules, ni de progresistas ni de conservadores. Se trata de la propia supervivencia, no solo de la especie humana, que ya sería lamentable que nos quedáramos solos, sino de la vida en el planeta y sobre todo de disfrutar de la calidad que tenemos, ¿no? De un agua de calidad, de un alimento de calidad, de un oxígeno de calidad, ¿no?
Que como dices, que nos va la vida en ello. Y eso es lo que tenemos que tener en mente todos, te dediques a lo que te dediques. Es un tema tan transversal que ya trasciende lo que es meramente medioambiental.
Claro.
Es algo que debemos tener todos en mente, de que si queremos sobrevivir como especie, debemos ir. Debemos
todos
tener todos un objetivo común, independientemente en el sector que estés.
Efectivamente.
Pues, Juan, seguiríamos, ¿eh? Nos hemos ido Vamos, yo creo que ha sido el podcast más largo, ¿eh?
Vaya,
pero no, pero encantado, pues te digo que seguiríamos, porque podríamos tratar muchísimos temas. Lo único que te pido es que le des un abrazo fuerte a Ángel, a todo el equipo, y nuestra enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo. Que sea un éxito la temporada 2024 de Aponiente.
Ojalá.
Y que sigáis siendo ese efecto tractor que tanto necesitamos.
Muchísimas gracias a vosotros por darle voz a la cocina y a la naturaleza.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Igualmente, Sergio.
Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad.